Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, qué gusto que estemos aquí en sintonía y que estén todos pendientes del Independiente Radio en el 106.9 de la frecuencia modulada. Vamos ahora a tener 60 minutos de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, de interpretación de todo esto que está pasando. Por supuesto, gracias por la sintonía. ¿Y qué tal? ¿Cómo está don Frank Durán allá en la cabina?
Al 100 ya, con todos los poderes acá en el programa.
Al 100, listo para poner a circular en redes sociales todo lo que digan aquí los oyentes y lo que se conozca en el Independiente Radio. Eso está bueno. También aquí estamos en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Y recuerden siempre ser aseados, que bañarse todos los días, la cabecita limpia. Cuidado con esos piojos, hay que lavarse las manos antes de comer, hay que lavarse los dientes, la casita limpia, ese patio, ¿verdad?, con olor a limpio, da gusto, hombre, y la basura en su lugar. Miren, pobre pero limpio, decía mi abuelo, pobre pero honrado, ¿verdad? O sea, no tirar la basura a la calle, ni a los tragantes, ni a los cauces, eso es vulgaridad. Además atenta contra la salud de los habitantes y ustedes saben que tenemos que tratar de tener una mejor convivencia. Estamos listos para hacer un gran programa. Así que vamos entonces al resumen de lo que vamos a tener aquí en el Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, tenemos este día una agenda muy, muy cargada, muy bonita por lo sorpresivo de este día. Así voy a calificar este día. Miren, este Jaime Bailey, este peruano, periodista peruano, que es novelista también, tiene un estilo propio, a unos no les gusta, a otros les gusta, a veces es ultra conservador, a otras veces es ultra ofensivo, pero es un periodista que intenta hacer lecturas de todo lo que pasa en Latinoamérica. Se ha dejado ir contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fuerte, fuerte. Vamos a escuchar aquí en el programa esta reflexión que hace Jaime Bailey, fuerte, fuerte. Ahí ustedes la van a escuchar y después ustedes opinan y reflexionan sobre eso.
Fuerte, o porque sea, no le gusta lo
fuerte, que fuerte sea, porque es la percepción, sí, es la percepción, ¿verdad?, que él tiene. También tenemos la opinión que dijo el embajador de la Unión Europea aquí en el país en esta reunión privada que después le hicieron cadena nacional. Le dice enfrente al presidente que le impactó ver cómo quitaban a los magistrados sin ningún proceso, y que así que la democracia es precisamente eso. Bien interesante esas cosas. Bueno, pero además me llevo la sorpresa que Luis Almagro, el presidente de la OEA, está alertando de que El Salvador va por un camino de dictadura. Imagínense usted, Almagro, que era, bueno, hasta hace un tiempito, gran amigo del presidente, iba también el presidente, el vicepresidente Ulloa, y muchas fotos hubo para campaña del presidente con Almagro. Que Almagro ha tenido una campaña contra los gobiernos de izquierda, contra los países progresistas, y bueno, participó grandemente allá en el golpe a Evo Morales, avalando todo ese golpe de la ya señora Yáñez, que bueno, está presa, ¿verdad?, por corrupción. Pero este señor Almagro, que viene de la Izquierda Unida de allá de Uruguay, que fue expulsado del partido de Pepe Mujica, bueno, independientemente, ese es el presidente de la OEA, y el presidente de la OEA se va con todo también contra el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahí tenemos varios personajes. Luego se aprueba ayer esta ley para blindar a los funcionarios corruptos,
sobre todo de esas investigaciones que se estaban dando en los fondos de la pandemia.
O sea, los diputados aprobaron este decreto para exonerar por ilícitos en compras y acciones durante la emergencia. O sea, no basta tener la asamblea, la sala, el fiscal, sino que quieren una ley para que no los persigan, pues, por esos datos de corrupción que estaban ahí. Tremendo, tremendo cómo se va configurando el ambiente. Y tenemos las declaraciones de lo que dijo la diputada Yolanda Anabel Belloso Salazar, del FMLN, ayer en la plenaria. Lo tenemos porque fíjense que hay una cosa importante. A ella le quitaron un mensaje que tenía en el tuit oficial de la Asamblea Legislativa, donde resumen lo que ella dijo, lo eliminaron. Y también quiero hablar de eso en la guerra comunicacional, ¿verdad? Quiero hablar de la guerra comunicacional. Y por supuesto también tenemos denuncias ciudadanas, vamos a tener la participación ciudadana. Nos llamaron nos enviaron un mensaje en Nahuizalco, donde están sacando a los vendedores y la gente está expresando ahí su clamor, y siguen las llamadas de distintas alcaldías donde están dejando a gente sin empleo. O sea, de un día para otro se configuran tantas cosas. Y el famoso FODES, ayer anunciaron ya hoy que hoy les van a entregar ya a la mitad, 150 y pico millones de dólares. Está clarísimo que fue puro bloqueo, ¿verdad?, para afectar a las alcaldías. Las cosas se aclaran al final, pero claro, en todo ese trecho se hizo un enorme daño. Pero vamos a tener, bueno, un programa bien activo y por supuesto la participación de ustedes y nuestra acostumbrada aula literaria. También tenemos un fragmento de un video muy interesante que ha sacado la prensa gráfica sobre cómo funcionan los tres poderes del Estado. Lo vamos a transmitir brevecito, de 30 segundos, y yo les explico un poco de dónde se origina esto de los tres poderes del Estado con el barón de Montesquieu. Así que bueno, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos al grano entonces con el programa. Miren, este Jaime Bailey es un escritor peruano. Pero también es presentador de televisión y ha tenido un montón de programas en distintas cadenas. Ahora él está radicado ahí en Miami. Y Jaime Bailey ha tenido, pues, unas grandes, enormes controversias, porque es un hombre que, bueno, no se anda con paños tibios para decir las cosas. Ha ganado varios premios también a nivel literario, el premio Emmy. También su estilo es una especie como de estilo, bueno, no es erótico, es casi más allá de erótico, hedonista quizás, ¿verdad? Quizá rayando por ahí. Bueno, pero tiene un programa en la televisión norteamericana para América Latina, en español, para todos los latinos, de enorme incidencia. Miren, es impactante. Escuchen ustedes la reflexión que él hace a partir de lo que sucedió en el país con la destitución y el golpe legislativo que se dio aquí en el país. Es fuerte lo que dice Jaime Bailey. Escúchenlo con atención, por favor. Adelante.
O sea, no le gusta que lo critiquen, ¿no? No puede tener la piel tan finita, tan sensible a la crítica, ¿no? Bueno, a mí no me cae bien Bukele, ¿eh? Lo dije desde el primer día. No me cae bien. Tiene el carisma de una víbora, ¿no? Tiene el carisma de una serpiente, Bukele. Y no tiene cultura, sabiduría de estadista, ¿no? Es un improvisado. Es un chico que trabajaba en una agencia de publicidad y vendía motos Yamaha, ¿no? Y dijo, yo quiero ser presidente así porque sí, ¿no? Y esto de decirles a los embajadores, nosotros queremos ser como ustedes, pero no lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen. No está bien que les diga esa necedad, esa majadería. Entonces él tiene que comprender que lo han llamado al orden porque se ha portado mal. y porque se está portando mal consistentemente. Entonces está encendiendo todas las alarmas, ¿no? Bukele. Peor todavía, les queda una emboscada a estos embajadores que ya no van a volver. ¿Cuál fue la emboscada? Bukele dijo, no voy a pasar esto por televisión, y lo transmitió. Es decir, convierte eso en un show mediático, ¿no? Bukele, que representa al pueblo humillado de El Salvador, confronta a los embajadores de los países poderosos del globo. Bueno, lo que pone en evidencia el narcisismo, la megalomanía, la egolatría de este señor Bukele. Ya digo, a mí me parece un individuo peligrosísimo, Bukele. Peligrosísimo. Sí, juega a la derecha, pero no es un derechista liberal, no es un derechista inteligente, culto, leído, ¿no? Es un derechista chambón, chapucero, ¿no? Burdo. En la democracia nadie puede acaparar todo el poder. A ver si lo entiende, señor Bukele. En la democracia tú tienes un poquito de poder y luego tus adversarios también tienen otras cuotas de poder. Esta es la clave, ¿no? El poder está repartido, equilibrado, con límites, con frenos, con contrapesos, de manera que nadie pisotee a todos los demás. Y lo que está haciendo Bukele es pisar demasiado fuerte. Ya regresamos.
Bueno, tremendo, ¿no? Jaime Bailey, con todo, con todo. Pero fíjense que ahí, aparte de todos los adjetivos, que dijo fuerte, de carisma de serpiente, carisma de víbora, bueno, improvisado, que se está portando mal, narcisismo, megalomanía. Aparte de todos esos cosas fuertes que dijo Jaime Bailey, hay una que yo quiero que ustedes la guarden para futuro, porque dice, es de derecha, así, es de derecha, juega a la derecha, ¿verdad? Lo digo porque hay muchos de derecha que todavía están diciendo que él es de izquierda. ¿Qué lo está diciendo Jaime Bailey? Es de derecha, solo que de una derecha chapucera, chambona. Así dice Jaime Bailey. Fuerte, ¿no? Fuerte. Es realmente impactante. Impactante. Yo creo que lo importante aquí del programa es escuchar todas estas voces, para que después nosotros hagamos un análisis. Usted tiene que escuchar. Aquí siempre le ponemos estas voces, sobre todo internacionales, después las denuncias nacionales o las voces nacionales, y luego hacemos una reflexión de todo esto, opinamos. Eso es lo hermoso de este programa y lo bonito de este programa. Bueno, en esta lógica, es impresionante lo que dijo el embajador Andreu Bassol, que es el embajador de la Unión Europea, representa a todos los países de la Unión Europea, y mostró pues sorpresa por la transmisión, porque era una reunión privada y les habían dicho que no se iba a transmitir y les valió, pues, como dice ahí Bain. Entonces, esa conferencia de prensa que fue transmitida como cadena nacional en vivo, bueno, tuvo las reacciones del cuerpo diplomático, pero más allá de que los engañaron, les bajaron, les mintieron, fallaron a la ética, etcétera, más allá de esas cosas, es importante escuchar lo que dice ahí este embajador André Bassol en esa conferencia, en esa reunión, clarito, bien fuerte, bien contundente, ¿verdad? Donde él va expresando. Yo quisiera que lo escucháramos también. Escuchemos entonces al embajador André Bassol de la Unión Europea aquí en el país. Escuchemos.
Evidentemente puede haber argumentos a favor o en contra. Yo no puedo entrar en esto porque soy licenciado en Derecho, pero muy ignorante en Derecho, ¿no? Pero no cabe duda de que fue chocante ver que sin trámites previos se destituía a unos magistrados sin que ellos pudieran decir prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación es la que viene siendo reflejada en declaraciones de países con una amplia tradición democrática. Quizá todos estamos equivocados. Canadá, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas, Costa Rica. Es posible que todos estemos equivocados, pero yo creo que se trata de gente que tiene un aprecio por la democracia y que son amigos del Salvador. Yo me considero un amigo del Salvador. Un amigo quizás equivocado, pero un amigo.
Un gran amigo.
Y un amigo que habla con la oposición, pero en este caso no he hablado de este tema con ellos. Y yo creo que esta es un poco la preocupación. Y nuestro objetivo es ayudar a El Salvador en estos temas. Y, Yo creo que es importantísimo de que cuando existe una gran mayoría por parte de este gobierno en la Asamblea Legislativa, es importantísimo de que esa gran mayoría sirva para reforzar la democracia. Yo creo que esto es, ese sería el mayor servicio, ¿no? Más allá de ayudar a la población, más allá de favorecer el crecimiento económico, yo creo que una de las grandes tareas que podría tener un gobierno con mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa es reforzar la democracia en el país y no debilitarla. Y la democracia tiene un problema, y es que cuando no se refuerza, se debilita. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tiene usted como presidente de la República, y desde luego, una gran responsabilidad que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias.
Fuerte, ¿no? También, dice, bueno, fue chocante ver eso. Eso le dicen en su cara al presidente de la República. Fue chocante, fue fuerte, ¿verdad? Enterarnos de eso realmente. Y aquí entramos ya en un tema del conocimiento de la historia, de las ideas, donde tenemos que ir hasta un personaje que ustedes me han escuchado hablar a mí, que lo menciono y lo menciono, pero es que es la base de todo la democracia, de toda la república en sí, ¿verdad? Se trata de Charles Louis de Secondat, el famoso señor o barón de Montesquieu, en pronunciación en francés. Y este barón de Montesquieu fue un filósofo. En el año 1689 nació en París y murió en 1755. Él es el jurista, es un abogado francés que desarrolla en el contexto, digamos, cultural de la famosa Ilustración. Desarrolla lo que se conoce como el equilibrio de poderes. Entonces, él articula la teoría. O sea, él fue el que escribe la teoría de esa separación de poderes que hoy ha sido introducida en casi todas las constituciones de todos los estados, de todos los países. Bueno, está básicamente también en la constitución de los Estados Unidos, retoman bastante al barón de Montesquieu. Está en un libro que se llama El espíritu de las leyes, en el libro 11. Y el pensamiento de él debe ser enmarcado en la Ilustración francesa, pero en ese espíritu crítico, donde él desarrolla la lógica de los tres poderes del Estado. Fíjense que hay una cita acá, quiero leerla, dice: en cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes, y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. En virtud de la primera, el príncipe o el magistrado hacen leyes transitorias o definitivas y enmiendan o derogan las existentes. Dice, de nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Mire, me quedo con esa frase de Montesquieu. Abro comillas, dice, de nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Lo dijo Montesquieu. Bueno, y la prensa gráfica ha preparado un video muy bonito sobre los poderes. Fíjate cómo evolucionan, ¿no?, los medios de comunicación. Y por supuesto anda ahí en redes y en TikTok y en Instagram y en Facebook. Vamos a escuchar estos segunditos de este video donde explican sencillito para la gente alega, ¿verdad? La gente, bueno, que no tiene pues conocimiento ni formación académica. Explica estos tres poderes del Estado. Adelante.
¿Qué pasa en El Salvador? El Estado consiste de tres partes: el gobierno, la asamblea y la corte. El gobierno debe brindar salud, educación y seguridad a la población. La asamblea escribe las leyes y la corte las hace cumplir. En El Salvador, el presidente, que ya controla al gobierno, también controla a la asamblea, porque así decidieron los votantes. pero ordenó a la asamblea destituir a la corte y poner ahí a gente que también le obedece. Lo que quiere es controlarlo todo. Si lo consigue, ya no habrá equilibrio. Un poder que se come todo tampoco le conviene a los ciudadanos. Un político con apetito solo puede alimentarse con tus derechos.
Ahí está, clarito, corto el mensaje, ¿verdad? En breve y va al fondo, con todo, ¿verdad? Bien, ahí estamos, claro, ahora voy a con Almagro, ¿no? Almagro también, de él no tenemos el audio, pero solo voy a leer una pequeña nota porque vale la pena. Dice el jefe de la OEA, pasó de apoyar al presidente Bukele a criticar el golpe al órgano judicial. Dice que Bukele iba a asistir al Foro para la Democracia en Miami, pero lo quitaron de la agenda. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, instó ayer al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien hasta hace poco mantenía cercanía, a respetar la independencia de poderes y abandonar el camino que transitan. Si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos, agarraría por el camino autoritario. Bueno, fuerte, ¿no? También, este es el presidente de la OEA. Bueno, así está un poco el panorama de cómo está la situación después de este golpe judicial. Continúa. Bueno, ya Kamala Harris ha dicho de que están evaluando la medida y la respuesta que va a dar a El Salvador por haber quitado a la sala de lo constitucional. Está complicada la cosa. Pero vamos a venir ya ahora en el comentario del pan pan al vino vino a nuestro análisis sobre ese blindaje que han hecho a los funcionarios sobre compras corruptas, ¿verdad? Ya los funcionarios corruptos en el tema este de fondos de la pandemia quedan ya blindados, que no les va a suceder nada. Eso es en el pan pan al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Vía libre para la corrupción. Los diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas aprobaron ayer un decreto para exonerar por ilícitos en compras y acciones durante la emergencia de uso de la pandemia. Parece como irreal esto, parece como increíble. Sin discusión, con dispensa de trámite, con modificación de agenda, bueno, el partido oficial Nuevas Ideas y los aliados, ¿verdad? También en esa plenaria aprobaron una ley que le llaman Ley de Salud, que dará inmunidad a los funcionarios públicos que han sido señalados por la Corte de Cuentas de la República de malos manejos de los recursos en la varios recursos financieros en la pandemia. Algunos en redes le han llamado la ley Alaví, referida al ministro de Salud. Además, quedaron en el despacho del exfiscal Raúl Melara, bueno, investigaciones de la Fiscalía de más de 60 casos relacionados a instituciones que administraron fondos del Estado, provenientes de préstamos de LETES, de CETES, reorientaciones de recursos. O sea, aquí sí es limpiar la mesa. Aquí sí se limpió la mesa completamente. Claro, es una... Se hace también junto a otras leyes para quitarle peso a esto y quitarle fuerza, pero es eso, darle vía libre a la corrupción. La diputada de Holanda, Anabel Belloso Salazar, del FMLN, les decía esto ayer ahí en los debates y en las discusiones. Escuchemos.
La población los colocó acá para que respondieran por sus derechos y no vinieran a través de iniciativas como la que hoy intentan aprobar, o la van a aprobar porque tienen votos con dispensa de trámites, para generar inmunidad y realizar de facto con esa iniciativa un fuero también a sus funcionarios que en el marco de la atención de la pandemia están fuertemente señalados por casos de corrupción en el uso abusivo de los fondos públicos. Y para que la población sepa, escuchen lo que dice el objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto establecer el régimen legal aplicable a las responsabilidades extracontractuales de las personas y entidades que operan en el sector de la salud en el caso de situaciones excepcionales. Es querer hoy, con esta aprobación de una ley express, arreglar todos los chanchullos en los que ya están siendo investigados funcionarios del actual gobierno.
Bueno, también la normativa lleva por nombre Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia, que es un nombre largo. El diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, señaló que esto perpetúa el esquema de compras por emergencia, cuando el mismo gobierno ha dicho que está garantizado que el país contará con suficientes vacunas e insumos. No solo se aprecia contradictorio, más parece que el objetivo es que la rendición de cuentas en cuanto a insumos relacionados al COVID se podrían mantener en la oscuridad con reserva, por tanto votamos en contra. También Jaime Guevara del FMLN, y en fin, dieron la voz pues por Tío Cuadra de Arena también, dijo que esta ley la aprobaron como una ley de orden público para que sea retroactiva y queden impunes demandas por malos manejos de la pandemia en los hospitales públicos. Fuerte, fuerte eso. Entonces claro, cuando uno ve esto, claro, se indigna porque fíjense que cuando se toman la corte, bueno, lo primero era que interfieren, se van a las comunicaciones de la corte, quitan el logo, ponen la foto de los magistrados golpistas, la nueva sala, después se van a comunicaciones y controlan. Bueno, y lo mismo en la asamblea. Van a la asamblea, ayer había un tuit de la diputada Belloso y ¡chan!, lo quitaron. Es decir, es una guerra comunicacional también, como nosotros lo hemos venido insistiendo. Bueno, ahí está el planteamiento de las cosas. La narrativa, bueno, real, la narrativa cómo se ve internacional y cómo se ve por acá, pero por supuesto está también la narrativa oficial. En esa lucha de contenidos, porque eso es lucha de contenidos comunicacionales, la gente y ustedes, los oyentes, tienen que hacer una conclusión. La conclusión y saber discernir y distinguir la verdad de todas las cosas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:29 PM en todo el país, gracias a los que nos están escribiendo también y nos están llamando. Bueno, en todas las alcaldías están haciendo una gran cantidad de despidos, increíble. Nos están llamando, nos están enviando más bien de Nahuizalco, ese parque bonito que hay ahí en Nahuizalco, y están las comidas por acá, las pupusas, los atoles, ¿verdad? Y la gente también que está en la callecita cuando baja a ese parque ahí por la iglesia, pues la están quitando con todo. Escuchemos la denuncia que nos envían. Adelante.
Aquí estamos en Nahuizalco, que las nuevas autoridades quieren quitar a los vendedores que han estado aquí por años en la calle. Que hoy los quieren quitar, aquí están reunidos, pero los vendedores van a salir hacia las calles. De nuevo van a salir aquí por ya 10 años que se han puesto aquí, hoy los quieren quitar a la fuerza. ¿Cómo es posible que no quieran dejar trabajar a la gente trabajadora? Ellos galán porque tienen sus trabajos, han sido electos en la alcaldía y los quieren quitar. Ellos galán que tienen, que les van a pagar mensualmente, y los vendedores, entonces aquí están los vendedores de nuevo poniéndose de nuevo en la calle, vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? ¿El concejal?
No queremos desafiar el pueblo también.
En todas las redes sociales, lo quiera o no, bien. Ah, ya oyeron, alguien me vino a amenazar diciéndome, ese es el compa que está ahí, que no quiere que saque a las redes sociales lo que está pasando. Y desprestigiar al nuevo alcalde, dicen, o al nuevo concejal que quiere quitar a los vendedores, que ya por más de 10 años han estado vendiendo en este lugar, ¿verdad? Ahí está el compañero que me vino a decir, no sé cómo se llama o quién es, pero yo me llamo Marlon, compa, me llamen Coaxin. Yo no le tengo miedo a ninguna persona, viejo. Por eso estoy vivo ahorita. Porque sé amarrármelos cuando tengo. O sea, la compa que me vino a amenazar ahorita. Conózcame, yo soy yo también en Nahuizalco, compa. Están los compañeros regresando a vender. ¿Verdad? Que sepan. Las autoridades, ustedes vieron cuando...
Qué hermoso el audio, ¿no? Qué hermoso el audio. Dice, bueno, no tengo miedo, tengo pantalones. Y él llega, motiva y la gente regresa a la calle otra vez a vender, ¿no? Esa es la voz. Y ese muchacho que estaba grabando ese video nos muestra de que no hay que callarse. No hay que callarse. El cantor no tiene que callarse. La gente es el cantor. Aquí somos los cantores. Todos vamos a ser los cantores. ¿Por qué? Como dice la canción.
Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría.
Bueno, no hay que callarse, usen los teléfonos, usen, llamen, graben, envíenlos, publíquenlos, de eso se trata. Sí, le escuchamos, adelante, dígame.
Sí, mira, Walter, buenas tardes, muchas gracias por tu valentía y también por la radio que se presta para esta situación, para estos programas. Yo la verdad, por quien lo lamento es por la población, pues la verdad es de que Bukele y sus secuaces pues tienen la vida resuelta. Pues el problema económico que se vendría, a quien afectaría, pues es a los fanáticos que realmente son pobres y que no tienen la condición como para poder cambiar el problema económico que se viene. Gracias.
No, gracias a usted también. Gracias a usted. Hay que tomar la palabra, tomar la voz, ¿verdad? No hay que permitirlo, de eso se trata, porque hay que levantar la voz, porque el cantor no tiene que callar.
Sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto.
Solamente quiero... con mucha pena, pero este señor le falta el respeto a todos los países del mundo, a Estados Unidos, que es un país que tiene una responsabilidad, quieras o no, tiene responsabilidad de andar viendo cómo las cosas caminen en bien en las naciones, y no es el pueblo salvadoreño el que está faltando, es este señor. Con él tienen que ver todos los países y nomás cuidarnos a nosotros. Muchas gracias. Feliz tarde, Walter. Gracias, gracias.
Bueno, que la paz esté muy bien. Buenas tardes. Y gracias también a los oyentes.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, entonces abrimos las líneas. ¿Les parece? Ahí están los teléfonos para ustedes. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, señor. Diga. Fíjese que... ustedes solo condenan al gobierno que está ahorita, porque ustedes también tuvieron errores. A los vendedores que no estaban ustedes en las alcaldías, lo sacaban también. Lo mismo que está haciendo Nuevas Ideas. Yo no sé,
bueno,
por qué...
Yo nunca he sido alcalde. Va, déjelo que hable. Yo nunca he sido alcalde. Yo nunca, no me diga, ustedes no. Ustedes no, diga los gobiernos anteriores, Diga, las alcaldías anteriores, yo no he sido alcalde. Yo no he despedido nunca.
Frente estuvo gobernando.
Bueno, eso diga.
Pues porque ellos hablan de que tiene corrupción este partido y el Frente también fue corrupto.
No lo digo yo, lo dice el de la OEA, lo dice Naciones Unidas, usted está claro de eso.
Los señores no tienen que meterse en problemas ajenos.
¿Por qué? ¿Por qué no se tienen que meter?
Muchas gracias.
Bueno, ya, muchas gracias. Me hubiera gustado discutir, pero no quieren discutir, debatir, debatamos. ¿Por qué no? Pues dígame usted, ¿por qué no? Si ahora, ¿cómo se va a aislar un país? Si somos una globalización, todo está conectado, la Unión Europea da cooperación, ¿cómo no se va a preocupar? Los países dan cooperación, claro que se preocupan. Pero mire, eso es importante, y ese es el discurso que está más o menos permeando todo. Es el discurso que está permeando, ¿verdad? Yo sí quiero tenerlo claro y me gustaría debatir, porque hay que debatir. Cuando ya no tienen, ¿sabe ustedes cómo se llaman? Cuando ya la gente no tiene argumentos, ¿verdad? Cuando ya no tiene argumentos, entonces empieza a ofenderte. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, mire, voy a empezar al revés. Sí. Yo siempre siento que ustedes, pues, es bonito porque le erran la llamada a uno, ¿verdad?
Sí, no, y aquí esté libre.
Cuando fue gobierno del FMLN, en las alcaldías municipales, mire, ningún alcalde de San Salvador, ni la señora Violeta, que médico no sé qué tipo de profesión tenía ella, ¿verdad? Sí. Porque quizás nunca trabajó en hospitales, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántos tiempos tuvo el FMLN en San Salvador y nunca hizo mercado digno como lo hizo el PCN en el gobierno de los militares? ¿Se acuerda, don Walter?
Mire, yo quiero decirle que yo estoy en contra de los despidos, sea quien sea, Arena, FMLN, no, Gana, el que venga.
La gente que vende en las calles porque no tiene un puesto, no tiene un mercado. Entonces, si los gobiernos del FMLN hubieran hecho buenos mercados, don Walter, no estuviera esa gente tirada en la calle vendiendo, no que adentro de los mercados, ¿me entiendes?
Es que lo que pasa es que, mire, no hay que culpar, hombre, al otro, hay que hacer. Fíjense que López Obrador llegó y dijo, aquí voy a cortar lo que pasó atrás. Olvidémonos de acá. Vamos de aquí en adelante a construir un nuevo país. Pero es una justificadera de todo. Mire, yo acabo de transmitir la denuncia de los vendedores de Nahuizalco, no es de San Salvador.
Yo le escuché.
Pero es de Nahuizalco y usted me está haciendo un análisis de San Salvador.
No, mire, hablando de Santiago, del gobierno que estuvo el FMLN.
Sí, pero es que mire, yo le quiero decir algo. Cometió tantos errores el FMLN que llegó a tener problemas sistémicos. Y yo lo he dicho, Ahora, el hecho de que los cometieron, pero ahora vámonos a un análisis. ¿Van a estar siempre con ese argumento todos los 5 años? ¿Van a estar con ese argumento los 10 años? Pregunto. Porque no es justo.
Walter, sí. Pero esperemos que gobierne bien.
¿Cuánto tiempo cree usted que hay que esperar? ¿Le va a decir usted que espere a una persona que la han despedido, que no tiene comida para sus hijos, que no tiene comida para mandarlos al colegio? Le va a decir, esperemos el gobierno, amigo.
Mire, don Walter, sí. Pero ¿cuánta gente está en las alcaldías que por cuestiones políticas ocuparon el FODE para estar pegando plazas? Y el FODE es para proyectos, no es para pagar plazas.
Fíjese que hubo un cambio donde, bueno, me imagino que me está escuchando, pero hubo un cambio de la ley FODES, donde se permite en la ley FODES un porcentaje para este tipo de situaciones de pagos que tengan que ver con algún tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que la gente insista y vea que no se va a tener siempre ese argumento y se van a terminar los 5 años y van a estar culpando. Ya es tiempo de exigir resultados. Eso es lo que yo creo. Ya es tiempo de dejar de esos pretextos y decir, bueno, aquí estamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero venir y arrasar. Miren, yo estaba viendo un video de una señora que entró a la alcaldía de San Salvador cuando el presidente Bukele era alcalde y que crearon una unidad y la señora se pone a llorar ahí cuando la despiden. Y dice, si a mí no me trajo el Frente, a mí me trajo el alcalde Bukele. Es impresionante. Pues entonces es ¿y ahora cómo o dónde se va a ir a amparar esa gente? ¿A dónde se va a ir a amparar? Ese es el problema. Ahí están los teléfonos abiertos. Yo no tengo miedo en discutir, en platicar, en argumentar. Argumentenme y convénzanme. Ese es el punto. Pero yo creo que estoy claro que nadie me va a mí a convencer de que es correcto los despidos. Nadie. No es correcto. Despedir es una injusticia. Hay procedimientos que alguien llega borracho, que alguien no se presenta, que alguien no llena las expectativas del trabajo. Hay contratos de trabajo donde los tienen que especificar. ¿Por qué llegar y todo? Ah, es que vos sos rojo, vos sos tricolor. Entonces cuando venga otro que no es del CIAN, cuando ya no estén ellos, pues, cuando ya no esté nuevas ideas y venga otro partido, el que sea, nuevo o lo que sea, nuevo partido, y los quite también a todos los que entraron en este periodo. No tiene que ser así. O sea, las transformaciones tienen que ir, digamos, en un proceso en el que se va retomando lo mejor, recopilando lo bueno, desechando lo malo, y se va avanzando. Así avanzan las sociedades. 2:41 en todo el país. Sí, adelante, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Diga.
Y quiero poner una denuncia en cuanto al nuevo gobierno.
Diga.
Resulta que a los líderes sociales, o lideresas, lo están amenazando. Yo conozco el caso de una señora que es líder de una organización social, la cual, le hace ver al gobierno en sus programas que está incorrecto lo que está haciendo. Ahora ella le intervinieron la comunicación, los teléfonos, le llevaron a golpear la puerta, la amenazaron, le pusieron sicarios para que la intimidieran. Entonces, no solamente ella, sino que hay otros que dicen que le está pasando lo mismo. Yo como ciudadano me siento ofendido por el gobierno de nuevas ideas. Entonces, y yo invito a que abramos los ojos, porque aún en tiempos de arena fue tan así, ¿verdad? Muchas gracias, señor Roldales.
Para servirle. 2:42 en todo el país. Ahí estamos. Haciendo oír la voz. Tenemos aquí mensajes. Vamos a abrir aquí también los WhatsApp. Dice el señor Almagro de la OEA cambió con Bukele al decirle la verdad. Porque la OEA está comandada por los Estados Unidos y no le conviene quedarse callado ante esta situación en nuestro país. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Sí, adelante. Diga, adelante. ¿Le escuchamos? Sí, bueno, le escuchamos. Bueno. Tenemos otro mensaje por acá de los oyentes que nos están llamando.
Muy buenas tardes, Walter. Sí, sí. Te estoy escuchando aquí al poniente de Mexicano. Y sí, fíjate de que con el señor con el que estás discutiendo ahorita, más el que habló anteriormente, se ve que este tipo de gente son los fanáticos. Y claro, tú me vas a entender lo que es un fanático. El señor que te habló y con el que discute ahorita no creo que sepa eso, ¿verdad? Así como también cuando el embajador de la Unión Europea habló con Bukele y que le dijo de que él, el embajador, era un ignorante prácticamente en la materia, le dijo yo soy abogado, pero soy un ignorante. ¿Ves? Yo siento de que Bukele no le entendió el mensaje. Yo creo que no le entendió qué es lo que le quiso decir. No entendió cuando le dijo que Costa Rica, Canadá, la Unión Europea y todos esos países estaban equivocados, ¿verdad? Yo creo que Bukele se sintió como que le dijo, tener la razón, todos nosotros estamos equivocados, pobrecitos, ¿verdad? Y mi modo, lástima por ello. Ahora, con respecto a lo que estás discutiendo con este don, ¿verdad? La gente que está en las calles de San Salvador son el resultado del desplazamiento forzoso que hubo durante el conflicto armado y que nunca se les dio una oportunidad de empleo. Y aún después, con las privatizaciones, cuando privatizaron Antel, cuando privatizaron todo la banca y todo eso, en cantidad de despedidos que hubieron, ¿verdad? Esa gente tuvo que buscar algo que hacer y fueron, bueno, mi modo, invadir las calles.
Bueno, gracias por su mensaje, amigo oyente, de verdad, nos explica ahí bien claro su posición y su idea. Tenemos más mensajes. Buenas tardes. Esas opiniones sin argumentos, son producto del tanto veneno que ha tirado, bueno, el presidente. Bueno, vamos a abrir los teléfonos, ahí están las llamadas también para ustedes. Dice, en la época de Héctor Silva se mejoraron los mercados, pero la falta de empleo hace nacer todos los años más vendedores ambulantes. como en esta ley se legalizó la corrupción, también recordarle a la gente que el presidente fue alcalde del Frente. O sea, eso también es importante. O sea, el presidente fue alcalde del Frente, sí. Adelante, le escuchamos.
Sí. Buenas tardes.
Diga, Walter. diga.
Qué delicado lo que está sucediendo en nuestro país y la gente no lo dimensiona. Fíjate que lo que dice Jaime Bailey no es santo de mi devoción para empezar, pero hace una descripción completa de lo que es el señor Bukele. Lastimosamente el pueblo no lo mira. Imagínate lo que pasó con el FODE. Ahora resulta que el ministro de Hacienda sí tenía el dinero del FODE, pero fue una estrategia política para llevarse y barrer con todas las alcaldías.
Claro,
ese es un delito eso, penado, que el fiscal tendría que verlo. ¿Cómo lo va a hacer si el fiscal ya es un monigote de Bukele? Sí. ¿Cómo se va a poner una demanda en la sala si ya son monigotes de Bukele? Dios mío, señores, abran la mente. Pasa buenas tardes.
Bueno, Walter. Buenas tardes. Eso está claro ahí, lo que está diciendo el oyente es correcto. Es decir, el imagínense ustedes lo que va a ir pasando, porque ahora ya se va a conocer todo, ya se supo de que fue un bloqueo, pero ¿cuántas personas no quedaron afectadas? O sea, a nivel nacional, por esto, se paralizó la economía de esos municipios, es una cosa también impactante y fuerte, ¿verdad? 2:46 PM, le escuchamos, adelante.
Aló.
Sí, diga, adelante.
Un fuerte saludo.
Diga.
Sí, mi amor, lleva con respecto al subsidio que están dando tanta publicidad para artistas y otros sectores populares.
Sí.
Yo estoy haciendo cola y muchas personas solo pasan a información, hacen, estipulan que lo inscriben y a la hora de ellos querer probar su actividad artística, no aparecen en los registros.
Qué barbaridad.
Los tienen y a veces se acumulan las personas que van saliendo protestando en el lugar, pero a como bajan.
Sí. Bueno, muchas gracias a usted. Tenemos más mensajes. Dice, es lamentable cómo quieren defender lo indefendible. La comunidad internacional está siendo solidaria con toda esta gravedad política y social que está pasando El Salvador. Gracias a los países amigos por apoyar al pueblo. Señores de Nuevas Ideas, construyan, no destruyan. Otro mensaje, a esos señores que llaman defendiendo como loro, que sigan entonces cuáles son las nuevas ideas. Si están imitando a las anteriores, se dan golpes de pecho diciendo si aquellos hicieron esto y qué no harán. Defienden lo indefendible. Bueno, tenemos también otro oyente que nos dice lo siguiente. Adelante, amigo. Diga,
Walter,
diga.
Buenas tardes.
A
todos.
Gracias.
Solo quería dar mi mensaje. Es muy importante que tengamos la mente muy fría. Tenemos que dejar de creer nosotros en las manipulaciones que se está haciendo por parte del presidente. Estamos dándonos cuenta que la manipulación se está volcando en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se empieza a luchar contra el mismo pueblo. Entonces no podemos volver a caer en una situación de esas donde vamos a terminar eliminándonos nosotros por causa de una persona que no tiene cabeza, que nos está manipulando a diestra y siniestra y empieza a caer en un mundo de zombies. Así que tenemos que estar muy atentos a estas situaciones y no dejarnos apasionar. Saludos.
Bueno, saludos a usted. Me recuerdo una frase que usted está diciendo, una frase allá en aquellos tiempos del conflicto, ¿verdad? Que decía, mente fría, no sé si se acuerdan ustedes, mente fría, corazón solidario y puño combativo. No te acordás de eso vos, Bafran, estabas muy joven, ¿ah?
Sí,
decía,
no.
Va, es que el amigo habló de mente fría y tiene razón, va, decía, bueno, mente fría, corazón solidario y puño combativo, consigna que está. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Gracias, muy buenas tardes, sí, gracias, sí. Licenciado, sí, saludos de Safrán.
Sí.
A propósito, señores, que a un gobernante y un alcalde se le elige para que administre los bienes y el dinero del Estado, sí, no para convertirse en verdugo y castigador y aprovechado ganero. Buenas tardes.
Cómo no, buenas tardes, tenemos también otro mensaje. Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
Al amigo que estaba hablando sobre los mercados en San Salvador, quisiera recordarle de que el presidente Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador y él fue el que inauguró el exitoso proyecto de Mercado Cucatlán, que es tan exitoso que pasa el 100% de su tiempo vacío.
Bueno, y fíjese que ya lo activaron, ya activaron los pagos. Una de las cosas que ha hecho el nuevo alcalde Durán es activar ya los pagos para el alquiler de ese mercado fantasma, le llamo yo, porque no llega. Tengo una amiga ahí que tiene una venta de libros ahí y no pasa nadie, ¿sí? O sea, no venden nada, ¿sí? Es tremendo, pero ya lo activaron, van a empezar a dar el pago a los propietarios y comienza otra vez la misma historia. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, diga.
Gracias que me da la oportunidad.
Adelante.
Fíjese de que eso, yo le doy toda la razón a usted en cuanto a esos testigos que están haciendo en todas las alcaldías, porque eso es a nivel nacional, no es solamente en San Salvador, ni en Nahuizalco, ni todo eso. Mire lo que le pasó al señor, al alcalde aquel que dijo que se iba a trasladar a Nuevas Ideas, hoy se quedó varado, ni con el frente ni con Nayib Bastar.
¿A dónde está? Ah, ¿el quién? El de
Huachapán.
Ah, el de Huachapán.
El de Guaymango.
Ajá,
Guaymango. El de Guaymango, sí, es sí. Por salir de listo, mire lo que le pasó. Entonces, no, sí. Eso hay que tener criterio para analizar. Por eso es que uno, cuando hay son las elecciones, hay que analizar el voto, a quién se lo va a dar, no hay que dárselo a cualquier esté desubicado de su mente. Entonces, porque eso ya se veía venir, pues, ¿verdad? Entonces, por los vientos que nos están flotando, es peligroso que demos todos revolcados y empezar a caminar de nuevo, a comenzar de nuevo, pues, de cero, porque esta situación se ve que es un poder total el que está sucediendo. Entonces mucha gente se está quedando sin empleo y eso no tiene que ser así.
Claro, y eso implica,
además de ser pecado, sí, ante Dios, es una injusticia social.
Sí.
Entonces eso merece, pues sí, hacerle un paro a esta gente, porque de otra forma no se va a hacerlo. Hay que hacerlo sentir, pues, que el pueblo, si fueron a votar por él, pues hoy que se amarren bien los pantalones y que si ya están en el macho, pues tienen que jinetearlo, ¿verdad? Entonces tienen que ver, reclamarle a él qué pasó con el voto que le ofrecieron. Y la otra es que mucha gente está criticando al frente. Si el frente no solo él gobernó, en tiempos pasados hubieron un montón de gobiernos que privatizaron y por esa gente es que está un montón de gente.
Bueno, y el mismo presidente no fue alcalde del frente, pues
sí,
también. Entonces le cae a él también su poco,
sí,
ahí.
Así es.
Sí, esos son los análisis ligeros que hace la gente.
Eso, cabal, así es.
Sí,
si es que no, hay que analizar bien esa situación.
¿Dónde nos escucha usted, señor?
Aquí en Mexicanos.
En Mexicanos nos escucha. Cuénteme una cosa y...
Pues,
¿y qué hace usted de su vida? Cuénteme.
Fíjese que yo lo que le puedo contar de que me quedé lamentando que el señor alcalde Simón Paz haya perdido, porque fue un señor humilde, bien inteligente. Él arregló calles, la basura la limpió diariamente, él nunca descansó. Lloviera, tronara, relampagueara, él allá andaba mandando a la gente a recoger la basura. Mire ahora, son tan atadas de basura que hay en todas partes. ¿Por qué? Porque como la gente así le gusta andar probando de un lado para otro, entonces se dejan engañar de personas que engañan bobos y a la hora de las horas tienen sus consecuencias.
Sí, mire, y este señor hizo buen trabajo ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que le echaron la vaca.
Eso es.
Y en esas coaliciones raras, porque se contaban los votos de cada partido más los de la coalición, entonces ahí hubo una cosa bien extraña.
Bien extraña, y también, licenciado, de que el alcalde que quedó aquí es el suegro de Mario Durán, el que está en San Salvador. Mire cómo se manejan las cosas ahora. El suegro y el yerno están en diferentes alcaldías.
Imagínese,
no, eso es una suciedad que hay en la política.
Sí.
Es bien tremendo, sí, pero todo manejado por un presidente que no sabe, pobrecito, ¿verdad? Como no logró estudiar mucho, entonces él solo se apodera en el tío dinero, nada más.
Mire, y cuénteme una cosa, ¿y usted qué hace? ¿Qué hace?
Pues sí, es de que además de que trabajé toda una vida, ahora pues me dedico a los oficios domésticos de la casa.
Toda una vida, y a ver en cuántas vidas antes, ¿verdad?
Ah, sí, yo tengo una gran experiencia de trabajo.
Mire, ¿y le gusta la lectura, no?
Mucho, mucho.
De verdad,
¿no? Licenciado, sí, me gusta.
¿Y qué ha estado leyendo últimamente?
Pues ya, fíjese que últimamente he estado leyendo este libro de ¿cómo que se llama? De la historia de los esclavos en Estados Unidos.
Ah, ya, sí. ¿Cuál? ¿Uno que se llama Raíces, no?
No, el otro.
Ah, ya, de que otro. Que uno que lo hicieron película, ¿verdad?
Ajá, cabal.
Es, es bonita esa historia, bien interesante.
¿Este señor Tom?
Sí, ah, ya, sí, qué
muy
bueno.
Muy bonito, porque cómo cuenta la historia y eso nos abarca a todos a nosotros.
Claro.
Porque nosotros también nos vemos sometidos a esos países, ¿verdad? Entonces,
excelente, qué bueno que lea y qué bueno también que escuche el programa.
Ah,
se,
sí.
Mire, se pone bueno porque bien cuando se pone bueno y yo creo que está teniendo una gran audiencia, ya nos escuchan en todos lados,
sí.
Y eso es lo bonito, ¿no? Que,
lo bonito
que podamos
es
participar.
Que lo que a mí me indigna escuchar esa persona que solo al frente señala.
No, pero fíjense que hay que oírlo.
Errores, pero
sí.
También que señalen para atrás. ¿No?
Claro, pero fíjense que hay que
el abuelo de Calderón Sol que masacró tantos indígenas.
Sí.
Todo eso son historias que debían de señalarlos, que no señalen solo al frente.
Sí, lo que pasa es que ese es un argumento muy ya vencido,
sí,
¿verdad? Pero
hay que escuchar,
sí, yo sé.
Le mete veneno a la gente, a la población.
Pero hay que escucharlos, fíjese. Hay que escucharlos, hay que oírlos. Con la gente hay que platicar, hay que debatir.
No, vale, así me pasa a mí con las amistades.
De eso se trata, ¿no? Pero mire, cuando uno tiene la verdad, cuando uno tiene, digamos, la sencillez y la humildad de reconocer, ¿verdad? Y ahí los desarma.
Sí.
Porque yo le dije, pues sí, si el frente cometió tantos errores que se volvió algo sistémico.
Sí.
Y ahí me colgó, ya no entendió
sí.
De qué trataba.
Hay
muchas gracias.
Tienen miedo de debatirlo, señores.
Así es. Gracias, buenas tardes.
Sí,
que la pase
tarde,
bien.
Licenciado.
Gracias, pásela bien. Vámonos un poquito, que sea 3 minutos, con Claudia Herodier, esta poetisa salvadoreña, al aula literaria. Dos de la tarde con 57 minutos, un par de minutitos, vamos con Claudia Herodier a hablar aquí en el aula literaria. Bueno, Claudia Herodier nació en el 1950, es hija de la actriz Julia Herodier y del director de obras teatrales don Edmundo Barbero. Mira, no sabía eso, Claudia Herodier. Ah, era hija de don Edmundo Barbero entonces, con Julia Herodier. Estudió en el Colegio La Asunción, luego estudió licenciatura en Filosofía y la carrera de Letras en la UCA. Bueno, ahí estudié yo también, ¿verdad? A ver en qué año se graduó Claudia. Fue fundadora del grupo Juventud Musical Salvadoreña y miembro del conjunto folclórico Maucutac. Maucutac. En 1972 ganó el segundo premio de poesía en el 57... Certamen Centroamericano y de Panamá de Juegos Florales de Quetzaltenango con la obra Volcán de Mimbre. Participó en recitales poéticos en El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Vivió unos años en Guatemala, donde experimentó en las artes plásticas como pintora y fundó también junto con poetas como Mauro Echeverría, María Cristina Orantes y Aida Párraga el primer grupo femenino de la poesía en el país, titulado Poesía y Más. Bueno, un grupo que se destacó con muchos recitales en diversas temáticas. Bueno, casi toda su obra es de talante filosófico y está inédita, y su libro, bueno, que publicó fue Volcán de Mimbre, que fue impreso en el 78 por la Dirección de Publicaciones. Bueno, sí, y ahí está una poetisa, bueno, que ha dado mucho a este país también, porque se puede dar mucho a este país desde diferentes trincheras. Claudia Herodier lo hizo desde la poesía, así que un abrazo a Claudia Herodier, donde esté. Tres en punto de la tarde. Que la pase bien, que tenga un buen día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. puede ser un gran día donde todo es cubrir. Y lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puedes